aspecto de la política cultural del país.
Ruiz recordó que la convocatoria es extensiva para los cubanos, tanto en la isla como en el exterior, porque el decreto los afecta a todos.
Que pueden presentarse si están afuera en las embajadas cubanas, en el resto de las provincias allí, en sus instituciones culturales. Pueden ir a las empresas a las que pertenecen, a los centros culturales a los que pertenecen, y en provincias sobre todo es a la sede de cultura provincial, para pedir que no se aplique el decreto 349.
Según explicó la actriz, desde este viernes, todos los artistas que integran el grupo de San Isidro han observado vigilancia alrededor de sus casas en diferentes puntos de la capital.
Que nos levantamos, habían apostadas ya patrullas y agentes de la seguridad en las casas de miembros del grupo de San Isidro, apostados, y no van a querer que nosotros salgamos de las casas. Pongo yo que tengan como orden impedir que se dé la manifestación frente al ministerio. Bueno, ya nos tocará a nosotros entonces de todas maneras ver cómo lo hacemos.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Un grupo de galenos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos en Brasil presentaron una demanda en contra de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por supuestamente participar y beneficiarse de lo que los doctores consideran un método de trabajo forzado. Tomás Regalado reporta.
La demanda presentada en una corte en Miami este viernes argumenta que la Organización Panamericana de la Salud, mejor conocida por sus siglas OPS, facilitó la red de tráfico humano y esclavitud y se benefició del trabajo forzado de más de 10.000 profesionales de la salud en Brasil del 2013 al presente. La OPS le habría enviado al régimen de Cuba cerca de 1.3 millones de dólares pagados por el gobierno de Brasil, obteniendo así 75 millones de dólares por servir de intermediaria en el programa Más Médicos.
Yo creo que es muy importante lo que está pasando, porque está demostrando al mundo que por muchos años el gobierno de Cuba ha tratado a los médicos y a otros profesionales de Cuba como esclavos, esclavos virtuales, que son alquilados a otros países, pero que no reciben el beneficio de su trabajo.
En conferencia de prensa, los cuatro galenos relataron que las autoridades del régimen cubano los acosaron cuando intentaban traer a sus familiares a Brasil.
Había una diferencia total entre los médicos de otros países y los médicos cubanos. Los médicos cubanos éramos controlados, no nos dejaba salir del lugar, no podíamos visitar ni Brasilia ni nada, teníamos que estar allí. Todos los demás salían a visitar Brasil, etcétera. A nosotros no nos dejaron visitar nada.
El programa Más Médicos fue creado por el gobierno de Dilma Rousseff con el propósito de contratar a médicos cubanos que pudieran ejercer sus servicios en diferentes partes del país. El régimen de la isla recibía $4,000 por cada médico, a quienes le pagaba solo $1,000. Según la demanda, La Habana se quedaba con hasta el 85% de los pagos hechos por Brasil.
El gobierno brasileño subió el salario a los médicos que estaban en el programa Más Médico, que venían de muchos países suramericanos y a Cuba también. Solo que Cuba percibió ese aumento salarial y no nos aumentó a nosotros lo que debía habernos aumentado, porque todos los médicos estaban ganando $1,500 más.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote enorme, ¿qué digo? Gigantesco. Que tengo vibra, que me siento muy feliz, caramba. ¡Qué sábado más bonito! Dice que no hay sábado sin sol. Bueno, en realidad, nosotros somos los encargados de pintar la vida, de ponerle alumbramiento a la vida, de ponerle sol a mañana, a tarde y a noche. Si fuera por mí, yo por la noche decía buenos días, porque en realidad es el día lo que se está celebrando. Pero bueno, las cosas como son. Voy a tocar madera, porque tengo fortuna de estar aquí y de contar con sus hombros, que se traduce. Los hombros se traducen en algo más, en este momento digo, en algo más que escápula, que húmero y que clavícula. Y que esa parte donde está se forma por el brazo y el tronco. Ustedes saben que para mí hombro significa solidaridad. Y qué bueno haber tenido de toda la vida los hombros de ustedes para que mi cabeza repose cuando no ha estado muy clarita. Y saben bien que mis hombros están siempre dispuestos para que ustedes apoyen la cabeza de ustedes en los míos cuando sientan pesar. Hoy en realidad tengo una mujer en el show, invitada al show, una mujer bellísima. Bueno, he dicho una redundancia. Mujer y belleza es lo mismo. Lo que pasa es que esta mujer es bellísima interiormente y por fuera también. Entonces, bueno, y ahí viene la cajita completa. Es un poquito después. Decirle que estoy extraordinariamente contento y satisfecho porque recibo muchísimos mensajes. Por ejemplo, esta semana mensajes del puerto de Caibarien, allá en la provincia de Villa Clara. He recibido mensajes de Miami, he recibido mensajes de La Habana, del Vedado, del barrio El Vedado, mensajes de Matanzas. Si ustedes tienen por ahí, por favor, un lápiz, un papel, yo espero, a ver, estoy esperando para darles las coordenadas, ¿dónde pueden escribirme? Ya, bueno, ahí va, en familiamartí@gmail.com, y reitero, en familiamartí@gdegustavo.com/mdemarta. A de Alberto y de Ignacio, L de Luis.com. Este programa sale al aire los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana y tengo un código postal. Como dijo Manuel Alejandro, a veces llegan cartas y a mí me encantan de puño y letra. Para muchos ya no se usa, pero a mí me parece que esa impronta de ver reflejado el corazón a través del puño y la letra es extraordinariamente emocionante. Me pueden escribir al código postal que voy a decir a continuación, que es el P.O. Box 521868, Miami 33152. Para oír este programa lo pueden hacer a través de martinoticias.com, y para mi gente de Cuba, caramba, en la 1180 AM, onda media. Y bueno, mi gente, este show uno por gusto se llama En Familia. ¿En Familia qué significa? Muchísimo más que parentesco o que lazo. Familia que se traduce en confianza, en revelaciones, en confesiones, eso, en confesiones si se quiere. Los asiduos a este show recordarán que hace algunos sábados y domingos les comenté sobre un amigo al que le habían dado calabaza, como decimos en cubano, que lo habían botado, que lo habían echado de su casa. Y estaba por el suelo. Y ayer viernes yo volví a encontrarme con él. Y ¿saben qué? La espina le sigue clavada. Y yo digo, las rosas tienen espina, pero el atún tiene pétalo. Definitivamente no. Entonces cada cosa con su cosa. Y lo más lógico es que si te golpean, te quejes y además te duela. Yo no comulgo con esa persona que dice, ¿sabes qué? Tienes que aparentar otra cosa. Y si estás dolido, pues ríete. No. Eso es sencillamente hipocresía. Si me duele, me quejo. Y si me duele, lloro. Y cuando estoy contento, pues sencillamente me río porque soy un ser humano. Y entonces, bueno, este amigo y yo volvimos a hablar. Y saben por qué les comparto esto. Porque como las mejores familias, no estamos excepto de claros y oscuros. Y a lo mejor del otro lado, o sea, alguien que puede estar oyendo en este ahora mismo el programa, pues puede atravesar un desasosiego parecido al de mi amigo. Y mi amigo quiere venganza. Y yo lo persuadí que no. Pero en vez de poner la otra mejilla, yo le escribí unos versos que no están, la palabra, no están enquistados, esa debe ser la palabra, no están enquistados de rencor para siempre. Más bien creo que son un pliego de lección para los y para las que andan por el mundo creyéndose ombligo de eso del mundo. A mi parecer, los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Y comulgo con un grande, comulgo con Tolstoy. La vida es un ratico y hay que vivir con intensidad cada momento. Ahí va lo que escribí. Mi reniego contigo no es tal blasfemia. ¿Y sabes por qué? Porque no la deseo imperecedera. A mí no me roza la vendetta. Es tan solo que el dolor que tanto desconsuela me hace saltar porque pincha, porque ahonda, porque inquieta. Mi condenación es solo un ratico, solo un ratico. Pudiera ser para mí enfurecimiento, pero si espina probé, aguijón no te deseo, ni que se te enquiste y te lacere un mal amor resfriado, porque sería como desearte un asma de desamores, como un pulmón condenado. Mi rabia es solo un ratico, solo un ratico. Si las niñas de tus ojos se enjugan por menosprecio y el dorso se te resiente de tanta espuela embutida, tal vez valores que humano es sinónimo de inerme y por tanto el dardo duele, pues mortal es tener vida, pero no temas que mi furor es solo un lapso, un momento. Es un ratico, solo un ratico. Me palpo desvencijado, maltrecho, más que estropeado. Por eso, solo un ratico, mi pretensión es que quieras y te pretendan igual que como tú me veneras. Es decir, que no te amen y que te sientas hincada, que el adjetivo indeleble se te ajuste. Ya me explico. Que te quieran, nada, nada, pero soy justo, tranquila, solo un ratico.
Thank you.
los molinos de tu mente. Y es cierto que dentro de cada cabeza hay un molino y una noria que sencillamente rueda. ¿Y dónde está la razón? Bueno, vamos al Quijote. La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece. Pero bueno, estoy hablando de genio, estoy hablando de Miguel de Cervantes Saavedra. Y acabamos de escuchar, bueno, a un grande, grandísimo. Yo venero a este señor, Michel Legrand. Michel Legrand, que nació en París, en un febrero húmedo y frío, allá en la década del 30, compositor, cantante. Michel Legrand, que ha compuesto la música de más de 200 películas. Eso es algo increíble. Y además que ha sido tres veces ganador del Oscar de la Academia. Michel Legrand, con discípulo de Quincy Jones, estudiaron los dos con Nadia Boulanger, bueno, una de las músicos más grandes del mundo. Y es que Michel Legrand es un hombre que sencillamente tiene un abanico musical extraordinario, porque al jazz le viene pero como anillo al dedo. Ha hecho música con gente tan importante como Miles Davis, como John Coltrane, y bueno, qué decir, yo creo que vi Los Paraguas de Cherburgo, a mí me parece que lo he visto más de 30 veces. La Señorita de Rochefort no tanto, pero Los Paraguas de Cherburgo yo no sé cuántas veces. Me he quedado embelesado con Catherine Deneuve. Y nada, este hombre es para toda, pero para toda la vida. Bueno, mi gente, vamos a la guinda del pastel de hoy. Vamos al plato fuerte, porque hay personas dadoras de luz. Y hoy, parafraseando el tema Canción de Orfeo, es sin duda una bonita mañana. Dijo un grande, ahorita me refería al género del jazz, y dijo un grande del jazz, Leonard Hampton, que la gratitud se da cuando la memoria se almacena más en el corazón que en la mente. De tal manera, agradecer la solidaridad, la risa, el buen hacer de la mujer que me acompaña es sencillamente ley de vida. Dicen que un corazón amoroso es mejor y más fuerte que la sabiduría. Mi corazón contigo esta mañana, diría Alex Muñoz. Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias, Alfredo. Es un honor estar aquí contigo, escucharte, lo que escribes. Ya sabes que yo te sigo a ti en las redes sociales.
Ya me lo habías comentado, caramba, no sabía que lo que humildemente escribo lo sigues.
Of course, claro que sí, siempre. Y el escucharlo y ver que es tu, o sea, que es tu puño y letra, pues me emocionó. Porque es la forma en que pones cada palabra hasta que llega la última. Es la composición perfecta.
Esa es la forma a través de mi corazón, de mis sentimientos. Y sabes que, amo mío, yo he querido que tú compartas esta mañana conmigo. Me haces un bien extraordinario con compartir este show. Y entre las muchísimas razones que quería que estuvieras es porque yo quiero que mi gente de Cuba sepa que hay cubanos con muchísimo éxito en el exilio. Cubanos a los que le ha ido muy, muy bien. Y sencillamente tú eres parte de ese gran grupo que le ha ido muy bien. ¿En qué lugar de Cuba naciste tú?
Yo nací en la provincia de Matanzas, pero de muy pequeñita me fui a vivir, o sea, me llevaron, ¿no? Al municipio de Colón.
Claro.
Y a quien amo tanto y extraño infinitamente, a mis colombinos. Yo viví en el edificio de los médicos. Ahí, en ese barrio donde corría, saltábamos los niños, nos escapábamos en la bicicleta cuando la mamá no quería que lo hiciéramos. Y después la mamá decía, Adrialis. Y nos llamábamos entre los niños para ir a la escuela juntos. Tengo recuerdos muy bonitos de mi niñez.
Colón es un pueblo con mucha vida.
Es muy alegre. Sí. Colón.
Yo recuerdo que ahí había un... Yo no sé si estoy equivocado, pero si había un hotel que se llamaba Santiago Habana, creo.
Así mismo. Sí, sí. El Santiago Habana es el hotel más sí. importante de Colón.
Sí, pero muy importante. Eran los ómnibus aquellos, Santiago Habana.
Sí.
Sí, sí. Además, un pueblecito con mucha vida.
Es muy alegre.
Muy alegre, muy
el
alegre.
El colombino es alegre. Nosotros teníamos un parquecito que todavía está con unos leones y por ahí nos poníamos a dar vuelta en el parque. Y te estoy hablando de cuando yo tenía unos 14 años, así se nos enamorábamos ya, tú sabes.
Claro.
Estábamos vuelta en el parquecito ahí alrededor de los leones. Y bueno, ahí estaban todos los leoncitos de 14, 15 años.
¿Volviste a tu pueblo?
Y nos inocentemente, sí, yo he vuelto a Colón. Porque mi abuelita todavía vive en Cuba, en el municipio de Martí.
¿Cómo se llama?
Dulce María. Y mi abuelo Florentino Águila, que mi abuelo ya que en paz descanse. Y también tengo familia por Itabo. Tengo tías de mi papá, primos, que a quien quiero mucho. En Varadero tengo familia, tengo mi tío en Varadero. O sea, Cuba nunca se va a ir de mi corazón. Yo me levanto, yo tengo una bandera cubana. Claro, en mi casa,
claro,
grande.
Claro.
Yo soy muy cubana. Y le doy gracias a Dios por haber nacido en Cuba. Haber tenido la posibilidad de haber nacido en Cuba. Hay gente que dice, ay, yo hubiese querido haber nacido aquí o haber venido más chiquita. Yo no. Porque aprendí a ser exactamente como soy.
Claro.
Aprendí de literatura de una forma diferente. Aprendí, qué niño. En aquel tiempo yo me imagino que gente como yo se hará esta pregunta. O sea, mi mamá ponía la música para cantar de Camilo VI, de Napoleón, de Roberto Carlos, de Feliciano. Y no sé, yo tenía 7 años diciendo, ¿cómo es cualquier canción de Napoleón o de Julio Iglesias? Que ahora que ya estoy grande digo, ¿y a quién cantaba yo esas canciones con 7, 6 años?
Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque después has tenido la oportunidad, tuviste la oportunidad en la vida de rozar a muchísimos de esos grandes. Después vamos a hablar de eso. Pero, sí. ¿Hasta qué edad estuviste en Colón?
Hasta los 17 años. Ya estaba grande.
Sí, sí.
Ya yo estaba grande.
Ya me imagino. Por Dios, sí, con esa belleza, ¿cómo deben haber estado los muchachos de Colón? Por Dios, arrebatados.
Bueno, y unas libras de menos. Igual, mucha alegría y mucha inocencia. ¿Sabes tú? Que yo era una niña inocente.
Uh-huh.
Era,
qué bueno,
como lo que le dicen en Cuba, más rollo que película.
Bueno.
Era muy así como soy, pero era fui una niña muy buena.
Claro.
De lo que me enorgullezco.
¿Guardas inocencia?
Sí, sí, nunca se me va a quitar. Yo creo que hay más bien que mal en el mundo. Yo siempre busco la luz y no la oscuridad.
Cierto.
Aunque también hay momentos oscuros que también los busco, me encanta también. Pero todas las personas tienen algo bueno. Hasta la más mala de las personas, que creamos que sea mala, tiene algo muy bueno. La cosita está en encontrarla.
Sí.
En encontrarla, en descifrarla, en hacerla grande. Sí. Eso es lo que yo hago con la mayoría, con toda la gente que... La gente me dice, ¿cómo tienes amigos? Tengo muchos amigos, sí los tengo. Porque de ellos agarro, escojo lo que más me gusta y con eso trabajo.
Qué bonito, Adriali, ¿eh?
Eso me gusta.
Dime esto, ¿y de Colón a Miami o a otra parte de
no,
Cuba?
No, vine directito en un avión con mi hermana solamente. Mi hermana tenía 15 años y yo tenía 17. Mi padre estaba acá, ya en los Estados Unidos, y vino a estudiar para volver a hacerse médico. Lo hizo y entonces nos mandó a buscar. Las dos éramos menores de edad. Llegamos aquí las dos, o sea, menos de 18 años. Y estaba en una edad difícil, porque es una edad donde no sabes cómo identificarte o tus amigos a los que no quieres perder. Entonces, fue una edad en la que posiblemente no quería salir de Cuba. Quería salir porque quería estar con mi papá, con mi familia y todo, quería ver otro mundo. Pero no quería salir porque tenía mucha gente linda a quien amaba, mis amigos, los bailes, las canciones.
¿Ya estabas enamorada?
Fíjate que no un amor tan grande, pero yo siempre fui mi enamoradita. Me enamoré de un flaco con la nariz más grande
del mundo.
Que había.
Cirano.
La gente me decía, ¿cómo te gusta? Y bueno, me gustaba porque era muy inteligente. No era tanto su apariencia física, más me gustaba su inteligencia. Me gustaba cómo escribía, cómo me hablaba, cómo le hablaba a la gente. Y eso es lo que me gustaba.
Como ser humano, que es mucho más importante.
Claro que sí. Me gustaba, pero ¿sabes qué? Él le gustaba a otra chica.
Dios.
Otra más. Muy voluptuosa, muy... Era como más desarrollada. Yo era más chiquita. Era como siempre yo, 5 pies, una... como decían en Cuba. Entonces, los muchachos ya estaban en otro punto. Yo estaba más llevando el paso suave. Uh-huh. Y ya a esa edad de los 16 años, 17, no quieren una niña buena. Digo yo. Ay, que no.
A mí me parece que fue Quevedo el que dijo, era así un hombre pegado a una nariz. Pero bueno, se salió revoltoso el muchachón, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, no, igual tuve otro enamoradito, bueno, un noviecito. Uh-huh. Tu signo zodiacal, Sagitario, fue mi primer novio. Yo lo quería mucho y él me quería a mí. Uh-huh. Igual, las cosas en Cuba, en aquel tiempo, hay veces eran un poco rápidas. Y yo sabía que venía acá.
Claro.
Además, tenía un papá, que lo tengo todavía, que tenía mil genios y que iba a chequear todos los papelitos. Uh-huh. Y sabes que en Cuba, cuando uno viene para acá, te hacen todos los, si vienes legalmente, te hacen todos los exámenes médicos. Uh-huh. Y saben todas las cosas que eres y que has hecho. Y bueno, ahí yo dije, quiero llegar a los Estados Unidos recta, correcta y entera. Y así lo hice.
Bueno, ahorita,
no me arrepiento.
Ahorita vamos a hablar de los Estados Unidos y esta ciudad que también te ha recibido. Ahorita hablaste de Sagitario. Y bueno, yo soy un sagitariano, por decirlo de alguna manera, de pura cepa. Pero sabes que esto, el pasado jueves cumplí años.
Muchas felicidades. Si te digo que tengo una gran felicidad de que estoy aquí contigo hoy, celebrando el jueves tu cumpleaños. Gracias.
No, a ti.
Gracias
a ti,
por esta a ti. Oportunidad, por dejarme estar aquí contigo en un momento tan importante. Porque digo yo que el cumpleaños son todos los días, porque todos los días cuando abrimos los ojos...
Seguro.
Estamos vivos.
Seguro, y le damos gracias a Dios.
Así es. Pero bueno, igual el cumpleaños es un día maravilloso del que tenemos que celebrar todos los años.
Permíteme regalarme el tema que más me duele, definitivamente, musical. Ojalá pueda mancomunar contigo en esto de los sentimientos. Pero ¿quién mejor que Chaplin para haber escrito esto que tanto me duele? Venga ahí.
Nadie te ha querido como yo. Nadie te ha ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Un atardecer llegaste a mí como primavera en mi jardín. A la luz de candileja yo me enamoré. Tu amor, tal como yo lo imaginé. ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Un atardecer llegaste a mí como primavera en mi jardín. A la luz de candileja yo me enamoré. Era tu amor
tal como yo
lo imaginé.
Qué bonito, súbelo, súbelo.
Te miraba, no podía ver en tu mirar que tanto amor iba a perder. Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, aquí estaré, aquí mi amor, igual que ayer.
¿Qué decir? Simone de Brasil, Simone que nació el día de la Navidad, Simone nació un 25 de diciembre, una bendición esta mujer. Y qué hablar de Chaplin que nació en abril de 1800, a ver, no recuerdo. En realidad, está el alemán dando vueltas, no recuerdo, pero sí sé que se fue a vivir a otro sitio, estaba residiendo en Suiza, y da la casualidad que se fue un 25 de diciembre. Es decir, el día que, un día como el que nace Simone, se va Chaplin. Chaplin, bueno, actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor. El Charlotte querido por todo. Grande, pero extraordinariamente grande. Sigo aquí, mi gente. Sigo aquí con Driales Muñoz. Para bien mío, para bien de todos. Y nos quedamos. De que a los 17 años llegaste a Miami.
Llegué a Miami.
¿Cuáles son tus recuerdos de esa llegada?
Llegué un 22 de diciembre. Y lo que más me impresionó, bueno, por supuesto las luces, pero estaba todo decorado de Navidad. Yo nunca había visto un arbolito.
Dios.
Qué triste, ¿no?
Sí.
O lo había visto, pero en las películas y todo me parecía así como que, wow, un día voy a ver un arbolito. En aquel tiempo yo llegué a los Estados Unidos en el año 1994. En aquel tiempo todavía, la gente me dice ahora, en Cuba hay arbolitos. Y en aquel tiempo había una familia en Colón que tenía arbolito, y yo me recuerdo que pasábamos por la calle así como para verlo por la ventanita, pero nunca lo pude ver así en vivo y en directo.
Qué lindo ese misterio del arbolito. A mí me sigue sucediendo.
Me encanta el arbolito. Esto,
pasar por las casas y ver así
me da
atrás
nostalgia.
De la ventana. Sí, sí.
No sé por qué me da nostalgia, tal vez porque nunca lo tuve, y mi padre me hablaba tanto cuando era niña, me decía, me cantaba la canción del burrito sabanero y me hablaba de los Reyes Magos, cosa que yo nunca experimenté en Cuba. Nunca pude ver a los Reyes Magos, o sea, recibir, y bueno, no me interesan los regalos, pero igual la inocencia de los niños, Santa Claus, las bolitas del arbolito.
Qué feo, se llenan de los sueños a los seres humanos.
Y sí, la verdad que sí.
Sí, sí.
Por eso siempre cuando llega Navidad digo, este es el tiempo más lindo para mí. Sí. El tiempo que nunca pude tener. Uh-huh. Igual Halloween y todas estas cosas que hacen son bonitas, pero para mí el tiempo más bonito es el que nunca pude tener. La Navidad, cantar canciones de Navidad. No sé, hacer regalos, que es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta dar.
Alguien dijo que siempre es mejor el verso aquel que no se puede recordar.
Sí.
Y eso es lo que, eso es lo que nos sucede, ¿verdad?
Sí.
Lo que no hemos tenido, caramba. ¿Qué?
Sí.
¿Qué cosa? Yo sí de muchacho, bueno.
Lo tuve.
Siempre digo que el viejo lo pongo yo.
No, y está bien.
Y sí, por supuesto, supe del árbol y supe de la cena, muy humilde, pero sí supe de...
Y de los Reyes
de la
Magos.
Cena y de los Reyes, por Dios.
Ese es un tiempo muy bonito.
Y es Adrialis que llega prácticamente en la etapa de la pubertad. ¿Qué es lo primero que hace aquí en la ciudad?
Fue muy difícil porque en Cuba pues tú vas a bailar a la esquina y todo el mundo sabe que tú eres la hija de quién y de quién. Uh-huh. Y todo el mundo sabe con quién saliste, y dónde saliste y a qué hora vas a estar. Uh-huh. Y cuando llegué acá tenía 17 años y mi papá me dijo, estás loca si te crees que vas a salir aquí a algún lugar. Olvídalo, aquí no se sale a ningún lugar solita. Y yo, bueno, pero allá yo iba a que sea al parque, que sí. Y me dice, sí, pero todavía vas a tener tiempo de salir sola. Pero acá la cultura es diferente. Acá los niños salen y todavía eres una niña. Mm. Acá eres una niña con 17 años.
Seguro.
En Cuba con 17 años. Es que yo me pongo a pensar en las cosas. En Cuba yo era la más chiquita de mi clase. Porque me empecé la escuela con 4 años, así que cuando todas las niñas estaban cubriendo 15, yo todavía tenía 14. Y nos daban unos ponches, unas cosas que yo digo, una niña de 14 años tomándome unas cosas que me daban alcohol.
Cierto.
Y en Cuba es normal, pero aquí es una horroridad. Uh-huh. Igual un niño no está preparado a los 14 años para estar bebiendo alcohol. Y bueno, gracias a Dios que todos mis ángeles me estuvieron cuidando, a mí, a toda mi gente. Pero en Cuba se vive rápido. Yo hoy por hoy tengo 41 años de edad, pero a los 17 años era una muchacha madura. Llegué aquí y dije, tengo que trabajar. No sé en qué es lo que voy a trabajar, pero voy a trabajar porque mi mamá se quedó en Cuba. Y los niños de Cuba son gente grande. La gente de Cuba no se olvida de sus amores.
Sí, como que pasan de la niñez a los asuntos, de pronto.
Sí, pero no tanto de los asuntos, en el corazón. O sea, yo era responsable por mi familia. O sea, yo me fui de Cuba, pero igual decía, tengo a mi abuelita y tengo a mi mamá y tengo a los míos y no los puedo dejar solos. Tengo que trabajar en algo y escondida de mi papá, porque mi papá ya era un médico que estaba trabajando en los Estados Unidos. Y me dijo, tú no necesitas trabajar, yo te mantengo. Igual él tenía su esposa y mi mamá estaba en Cuba. Claro. Así que yo dije, yo tengo que trabajar. Así que escondida de mi papá, después que terminaba la escuela, me puse a trabajar en un lugar. Si te cuento.
Cuéntame.
Friendo pollos.
Ah, bien. Un pollo friendo pollos.
Fue muy cómico porque encima no hablaba inglés. No, pensaba que las monedas eran como en Cuba, que es por tamaño, y entonces la más chiquitita es la que vale menos. Acá no, la más chiquitita es la de 10. Me pusieron a darle a la registradora y yo a todo el mundo dándole el cambio que no era. O sea, yo me lancé a escondidas como soy yo.
Qué humilde eres, esto, por eso voy a significar algo, porque pudiendo decir tantas cosas de lo que tú has hecho, yo lo voy a decir porque sé que no lo vas a reflejar, pero la mujer que está hoy día aquí en el show, es publicadora, por decirlo de alguna forma, de una revista importantísima que hay en esta ciudad que se llama la revista Imagen, pero aparte de eso, ha sido conductora, ha trabajado en emisoras tan importantes como la Clásica 92.3, como la 106.3, como Romance 106.7. Además escribe temas de pareja, escribe temas de horóscopo, es decir, que ha tenido un éxito extraordinario. Yo quiero significar eso porque yo sé que ella, como gente humilde, ha preferido referirse al trabajo de freidora de pollos.
Y con mucho orgullo.
Seguro.
Porque todos tenemos que empezar. Y nada me enorgullece más que haber freído pollos en ese momento en mi vida, porque me hizo valorar tantas cosas lindas que después llegaron.
¿Y para ayudar a lo tuyo?
Y que ayudé a mi mamá, la ayudé. Y la ayudo y la sigo ayudando hasta el último día de mi respiro.
¿Cómo es esto del horóscopo que tú escribes?
Me encanta. Lo que sucede es que cuando yo comienzo a trabajar en la clásica, bueno, yo llegué aquí y me puse a hacer lo del... Lo de los pollos duró nada más que 2 semanas, Alfredito. No te pienses que estuve friendo. No porque quise, sino porque me expulsaron. Le estaba dando a todo el mundo el cambio incorrecto. Me decían arroz y le daba mayonesa. O sea... Eso fue lo que pasó. Después me puse a estudiar radio y locución porque en Cuba yo cantaba con una agrupación de chicas que se llamaba Renovación Latina. Y cantábamos por todas partes y decía, ¿cómo me meto en la radio? ¿Cómo van a oír cómo canto? Yo quiero cantar, algo tengo que hacer. Me puse a estudiar radio y locución. Y después que terminé, el maestro quería, no estudies radio educación, tienes a alguien en la radio, me decía, no tengo a nadie en la radio, no pareces una chica de esas que vas a entrar a la radio y te van a promover. Digo, no, pero yo voy a entrar por mi trabajo, por mi... Amor, así no trabaja acá, me decía, en inglés. ¿Tienes algún tío? ¿Tienes un amiguito? No tengo a nadie, pero tengo a Dios conmigo.
Y me tengo yo, ¿qué más quieres?
Y todos los días, mientras que todos mis amigos... americanos, yo era la única latina y no hablaba ni bien el inglés, estaban ahí yendo a la cafetería, jugando, porque tenían a papá, a tío en la radio, en diferentes... Yo le decía al profesor, profesor, usted me deja quedarme en la cabina para yo andar con todos los botoncitos y yo quiero aprender. Y yo ahí me quedaba hablando ahí en los botones y decía, qué cantidad de botoncitos, nunca voy a aprender. Y hice mi curso de Radio Broadcasting and Production, que es locución y producción. Y terminé con honores. Y cuando terminé, el maestro que tanto me quiso desanimar, para el final me amaba, me quería yo a él, y me dijo, yo no acostumbro a tocar puertas por nadie, más por ti la voy a tocar. Fue a la radio, a SBS, Spanish Broadcasting System, del señor Raúl Alarcón, y le pidió que me dejara hacer el internado. Lo hice con un gran amigo que me acabo de encontrar hace un ratito, con Víctor Suave. Hice mi internado. Y cuando ya me iban a decir goodbye, porque, o sea, hice todo lo que tenía que hacer, ya estaba, me sentía mejor, estuve como 4 meses en la radio en un show los sábados y los domingos con Víctor Suave, ya todo, me conocía un montón de gente en Miami, pero no tenía un show. Dije, ¿cómo me quedo? Algo voy a inventar aquí. Y entonces veo que uno de los productores tenía una hojita y decía, el señor Alarcón está buscando a alguien que cante unos jingles. Y yo digo, bueno, yo sé cantar. Dice, ¿tú sabes cantar? Yo sé cantar, déjame a mí. Y entonces me dio la hojita de lo que quería, lo escribimos, y ahí hicimos un montón de jingles para la clásica. Clásica 90, hicimos un montón de jingles. Y cuando el señor Alarcón lo escuchó, dijo, ¿quién es esa? Esa es la niñita. Él me decía, la niñita de la clásica. Ah, no, pues déjala aquí.
Ay, qué bonito.
Y así empecé a hacer madrugadas, después de trabajé muchos años, trabajé 4 años de madrugada. Y ¿sabes qué, Alfredito? Me encantaba trabajar de madrugada. Hay una ciudad, sí, Miami...
Es que esa hora es muy íntima.
Es despierta.
Claro, claro.
Me llamaban los doctores, los farmacéuticos, me llamaban la gente que estaba trabajando en la noche en los hospitales.
Los noctámbulos, los serenos.
Los presos.
Sí, claro.
¿Sabes qué? Los presos, ¿cómo tenía yo? Yo decía, Dios mío, me mandaban regalos los presos a través de otras personas porque yo le dedicaba a sus esposas, a sus hijas, canciones, los camioneros, los loncheros.
Dime tú qué escribes. Voy a reiterar la pregunta en cuanto a lo de los horóscopos. ¿Cómo ves? Porque tú eres Aquarium, y Aquarium es sencillamente la inteligencia, definitivamente. Los acuarianos son gente muy, muy inteligente. ¿Cómo esta bella mujer que nace un 20 de enero ve mi signo? ¿Cómo?
Sagitario. Te cuento, yo estudié astrología porque ya tenía mi show y lo quería hacer más entretenido. Entonces estudié astrología, me gustaba, me encantaba y lo empecé a estudiar. Los sagitarios son los maestros del horóscopo. Todos los signos tienen algo que se destacan. Los sagitarios, primeramente, están identificados con una flecha, porque para llegar a donde tienen que llegar, y no estoy hablando necesariamente de dinero, sino en muchos sectores, en el sector de la familia, en el sector espiritual.
Como que se lo tienen que sudar mucho.
Tienen que salir del lugar de nacimiento. Por eso los identifican con una flecha. Salir del lugar, a donde sea, pero salir. Y tú lo hiciste, que es lo primero. Los sagitarios es un signo que a mí me encanta particularmente porque es el signo de fuego. ¿Y qué pasa? Yo soy signo de aire. Yo no sé las personas que te rodean a ti de qué signo son, pero el fuego necesita el aire para crecer. Uh-huh. El fuego crece con el aire.
Sí.
¿Por qué? Porque el fuego es signo de son la alegría de la fiesta.
Como
son
dijo Moduño, aviva los fuegos, aviva el viento, aviva los fuegos.
Y el aire de igual manera.
Sí.
El Sagitario, el día que ustedes quieran, no sé si algún día van a tener, ojalá que yo también tenga la oportunidad. Los Sagitarios, vamos a explicarle algo más sencillamente. Se aprenden en una ciudad y son los mejores para enseñarte cada sitio de la ciudad, porque son maestros innatos. Uh-huh. Se aprenden lo que sea que te quieran enseñar. Te enseñan y te enseñan bien. Bah. Y son muy apasionados y son muy enamorados y son muy inteligentes.
Estoy colorado. Se me ha subido lo de gallego aquí. ¿Sabes qué? Ahora te voy a recordar aquel enamorado tuyo de Colón. ¿Puedes echar un pedacito de Sagitario? Venga ahí.
Ay, qué bueno.
Amores y del trabajo y del dinero, de la salud, de las amistades, de días malos, de días buenos. Acuario, la inteligencia, y Virgo, todo calor. Imparciales y armoniosos, y Leo, tan fuerte como un león. Y Cáncer es bondadoso, y Piscis es muy humano. Simpáticos, generosos, y Capricornio es organizado. El otro día en una revista me vi de pronto que reflejado, porque decían que tengo un signo que se lo gana muy bien ganado. Mitad caballo, mitad persona, con arco y flecha siempre luchando. Se cae mil veces contra la lona, pero a la vez se va levantando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero caramba me están retratando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero caramba me están retratando. Sagitario, que nadie te aguante. Sagitario, adelante y pa'lante.
Bueno, ahí está el susodicho, como decía tía María. Yo recuerdo cómo hice esta canción. Fue en Ciudad de Panamá. Yo estaba en la zona de Paitilla, lo recuerdo perfectamente. Y había una farmacia inmensa y me topé con un libraco donde hablaba de los signos. Me tiré en el piso, le pedí a alguien, a alguna manejadora de ahí, en fin, le pedí un pliego de papel y de un tirón. Hice la canción y la grabé también en la Ciudad de Panamá. Bueno, canción que no quiero ni debo desprenderme nunca de ella, porque ustedes han sido muy generosos con llevarla en sus labios. Y hoy tengo aquí a una acuariana, pero es extraordinariamente luchadora. ¿Qué hace en este momento en la ciudad de Miami, Dirialis Muñoz?
Bueno, sigo escribiendo para mi revista, o sea, la revista que trabajo, que se llama la revista Imagen. Uh-huh. Soy columnista y escribo temas de parejas, que me encanta. Uh-huh. Y te digo que no escribo solo porque escribo, sino porque me puse a indagar y a estudiar. Dije, ¿cómo voy a entender yo a los hombres? ¿Quiénes somos las malas? ¿Nosotras las mujeres o ellos? Yo quiero conocer a los hombres.
Échame a mí la culpa de lo que pasa.
Como tarea, échame a mí la culpa. Claro. Pero en realidad, después de tanto estudio, descubrí que nosotras somos las malas.
Sí.
Los hombres son buenos, los hombres son amorosos, los hombres son el ser más... Ay, Dios mío, es que no sé. Gracias, Dios mío, por haberme hecho mujer, primero que todo. Porque yo soy una mujer que digo... Si me hubiesen, es que no me hubiesen hecho hombre, pero gracias por haberme hecho mujer. Porque admiro tanto a los hombres. Son tan importantes en nuestras vidas. Y nosotras las mujeres nos pasamos todo el tiempo quejándonos. Muchas veces el hombre llega a la casa y trabaja todo el día. Y la mujer llega y cuando llega tiene todos los pelos parados. Igual. No sé. El hombre, igual, es un ser de amor. Nosotras siempre estamos esperando que el hombre nos dé a nosotros. ¿Y por qué no me diste flores? ¿Y tú no me llevas aquí? ¿Y por qué no me comparándonos? ¿Y tú qué hiciste por él? El hombre es tan sencillo, Alfredito. El hombre con una palabra de reconocimiento. Ay, mi amor, gracias. Porque me llevaste a cenar. Y sé todo lo que haces para llevarme a cenar. Todo lo que trabajas, cómo escribes o cómo en el trabajo que te desempeñes para llevarme a mí a cenar. Gracias, amorcito.
¿Cuando escribes sobre la pareja, le escribes más al desamor?
No.
No, no precisamente.
No, porque yo soy muy positiva. Uh-huh. Y siempre digo que el desamor es algo que es temporal y que tiene un tiempo de expiración, una fecha de expiración. ¿Tenemos desamor? Todos tenemos desamores. Uh-huh. Todos nos hemos sentido heridos. Claro. Siempre hay ese amor que nunca pudo ser tu amor. Uh-huh. Yo siempre, ya te cuento, yo tenía ese flaco que tenía una nariz. Era así. Bueno, tú crees que tu nariz es que te define. Esa nariz era la nariz. ¿Cómo te gusta ese nariz? Y bueno, y jamás se fijó en mí. Uh-huh. O sea, se fijó como niña buena y tal cosa. Pero no era yo la chica que le gustaba. Y siempre tenemos ese desamor. También cuando alguien no...
Será un sagitario con problemas de la visión.
Ay, Dios mío. Es que los sagitarios son encantadores.
Pero dime tú, ¿es cierto que cuando una mujer decide olvidar, lo hace de rampampán y le cuesta mucho menos trabajo que un hombre?
Sí. Sí, eso sí es cierto.
Bueno, entonces no estamos divorciados de Melina León. No. Vamos a ir un pedacito de esta puertorriqueña con este tema que se llama Cuando una mujer, y a mí me encanta este tema.
Me encanta ese tema.
Sí, a ver, Dirialis.
decide olvidar. No hay nada en el tierra que la haga cambiar.
¿Verdad? Es cierto. Cuando una mujer decide olvidar, Alfredito, olvídese de los peces de colores.
Están de más las flores, sencillamente. A mí me parece que hay que ofrecer corazones.
No, corazones. Es que la mujer, yo creo que la mujer no es tan paciente como el hombre. Además, el hombre se enamora. Cuando el hombre se enamora. Uh-huh. La mujer se enamora, pero yo creo que los hombres son más románticos.
Amor mío, ¿qué decirte? Que estamos rozando ya el tiempo.
Oh, no, se nos ha ido el tiempo.
Sí, sí.
Pero muy bonito. La he pasado de maravilla. Bueno. Antes de irme, uh-huh, y por un segundo, como el jueves fue tu cumpleaños, uh-huh, si tú me permites, yo te voy a decir esto con mucho cariño. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Estoy muy afónica. Happy birthday, Alfredito. Happy birthday to you.
Vamos, Dios, vamos, mío, muchas gracias.
Muchas felicidades.
Me viene Emerson ahora mismo a la mente. Este hombre dijo que muchos ojos pasan por el prado, pero pocos ven las flores en él. Y yo hoy me divorcio de esa idea, porque hoy la flor que ha vestido este programa está más viva que nunca. Está lozana, está rociada, y es imposible que nadie la haya inadvertido. Gracias, Adriales.
Gracias, Alfredito. Gracias por invitarme.
Mi gente, el sábado otra cita, otro encuentro. No me dejen solo. Nunca se marchen, porque siempre hay una buena razón para quedarse. Cuando se trata de quereres, sé muy bien que me quieren y saben de sobra que lo quiero mucho, mucho, mucho. Quédense, por favor. Vamos.
Sí, quédate. Quédate junto a mí, pero así como estás, sin reír, sin hablar y sentir nada más.
Mi gente, detrás del cristal inmenso, hoy a cuatro manos, la ingeniería de sonido. Otro